Tengo el gusto, el placer, estoy seguro que va a ser un placer, conversar con Mono, que es co-creador, director y a veces actor del contenido de la página de pornografía peruana, excitados.com. Mono, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación, Colas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy bastante bien viendo tu contenido, viendo tus escenas. Esto me entusiasma mucho porque la industria pornográfica en el Perú, digamos, es prácticamente inexistente. Sé que hay algunos realizadores independientes que en su mayoría venden su material afuera. Hay muchísima gente hoy en día que está haciendo videos de forma amateur para distribuirlos en Twitter, en OnlyFans y ese tipo de plataformas de pago. Pero productoras propiamente dichas, pues hay pocas, muy pocas.
De hecho, sí, hay poquísimas.
Sí, y tú te has animado a lanzar este emprendimiento. Y bueno, creo que es la fantasía de muchos, pero pocos, muy pocos, como dices, se animan a hacerlo. ¿Cómo llegaste tú a aventarte con un tipo de empresa como esta que, pues, a todas luces, muchos podrían considerar que nacen ya muertas, ¿no?
Es bastante complicado en realidad, Colas, porque te explico. Muchos creen que entrar a esta industria es algo muy sencillo, creen que es algo muy fácil, creen que es venir a hacer un par de estas escenas y listo, se acabó, gracias, me voy. No es tan fácil como uno piensa. Muchos creen que entrar en esta industria es sencillo, pero es bastante, bastante complicado. Punto número uno. Lo que resalta más en este tipo de contenido, en este tipo de videos, son las chicas, son tus actrices. Si tú no tienes el dinero y no tienes el presupuesto para hacerlo, créeme que las pocas que se animan, porque son muy pocas las que realmente se animan a mostrarse en un video pornográfico, no te van a aceptar. Y entrarle a esta industria como tal es bastante difícil. Estamos luchándola constantemente porque hay, como tú dijiste en tu introducción, otras empresas que también se encargan de hacer este video y que tienen mucho más seguidores que nosotros, porque ellos se iniciaron mucho antes y la gente ya tenía una idea de quiénes eran, pero nosotros de a poquitos estamos pues entrándole y la gente ya está sabiendo quiénes somos nosotros. Entonces, eso en parte para mí es algo bastante emocionante, porque de a pocos tú te vas dando cuenta que a la gente, coño, le gusta tu trabajo. Ahora, con respecto a cómo yo ingresé en esta industria, es algo bastante gracioso, porque yo estaba un día, me acuerdo, en Instagram, estaba revisando, pues, ahí imágenes un poquillo morbosas de las modelos, pues, que muestran fotoculos en el Instagram, y una de ellas pone que necesitaba un editor, camarógrafo y alguien que se encargue de ayudarle a hacer los contenidos. Entonces yo fui, decidí postular, dije, mira, yo soy tal, me he titulado de tal lugar, este es mi reel de trabajo, por si te interesa, por si te gusta. Me dijo, ah, entonces, ven, te hacemos una prueba, a ver qué tal grabas, qué tal editas, y vemos pues qué tal tu resultado, ¿no? Ingresé, fui, y siempre tuve en mente que por más que se trate de un video de sexo, con índole sexual o con este tipo de características, uno siempre tiene que tener el profesionalismo que uno debe emprender en cada trabajo. Yo fui con toda la idea de que lo que yo tenía que mostrar era un buen video, que se vea muy bien, que tenga una excelente calidad y que sea algo muy profesional. Entonces yo fui, grabamos, les gustó la manera como yo edité, como yo grabé, entonces me dijeron, Mono, bienvenido, te quedas, ahora eres nuestro camarógrafo y editor oficial. Ah, listo, muchas gracias. Me fui rodeando con algunas personas, fui conociendo alguna gente en el camino, por azares de la vida decidí retirarme de esa industria, en la cual yo estoy muy agradecido porque aprendí de esa productora, yo aprendí muchas cosas, aprendí bastante y yo siempre voy a estar agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron, y decidí lanzarme yo mismo porque pues esto, quise yo emprender un propio camino, quise yo crear mi propio contenido y ganar un poco más, ¿no? Muchos dirán, ah, entonces entonces ya debes estar cagándote de plata. No necesariamente, Colas, porque créeme que un error muy grande que tienen todos los peruanos es que todo lo quieren ver gratis. No quieren pagar absolutamente nada y todo quieren verlo gratis y no pagar ni un sol. Exigen escenas, exigen contenido, pero no quieren desembolsar ni 20 ni 30 soles, que es lo que cuesta un video de media hora o de 40 minutos. Les pesa, se molestan, reniegan y todo lo quieren gratis. Es algo muy complicado, pero uno de todas maneras trata siempre de dar su mejor esfuerzo, de esforzarse, de brindar lo mejor de sí para pues dar una producción que a la gente le guste, coño, y saber pues que estás haciendo un buen trabajo.
Esto que mencionas es muy cierto, porque si bien esta industria genera muchísimo, muchísimo dinero, es la tercera industria más grande del mundo, hay muchísima competencia, número uno, y a través de internet pues la competencia se ha incrementado y hay muchas empresas que han desaparecido precisamente porque el contenido está ahí, es gratis. No necesitas hacer mucha cosa para poder encontrarlo. Entonces uno deja de preguntarse por qué alguien invertiría dinero en hacer algo que la gente puede conseguir gratis. Y sobre todo aquí, como dices, en Perú, pues, o sea, esta es la tierra prometida de la piratería, ¿no? No hay que esforzarse mucho para encontrar algo.
Así es, así es. Es un tema, digamos, bastante, bastante complicado de llevar, ¿no? Pero yo pienso que mucho, mucho tiene que ver la atención que se le da al público. Si tú tienes una atención personalizada a cada uno de los clientes que quieren comprar un material, yo pienso que las cosas se pueden dar. Por eso yo tengo... acá la productora tiene, pues, digamos, una asistenta que es la que se encarga de realizar todo este tipo de ventas, ¿no? Que se llama Camila, ¿no? Que es nuestra secretaria que se encarga, pues, de realizar las ventas y de conversar al final con cada uno de los clientes, conversa con ellos, juega con ellos un rato, ¿no? O sea, igual está ofreciendo los productos, pero creo que al final la atención es tan personalizada que ellos se sienten en confianza con ella que, pues, son capaces de decirle a Camila, ¿sabes qué? Me gusta el video, véndemelo, ¿no? Entonces esto, pienso que la personalización también en cuanto a cómo tú recibes al público es muy importante. Y sí, es cierto, es muy difícil hoy en día, ya que hay demasiadas personas que tienen OnlyFans, que tienen LoFans y que tienen no sé cuántas otras redes en las cuales venden sus productos, venden su contenido, venden su material. No es por hablar mal, pero muchas de ellas creo que exageran en los precios. Digamos, por ejemplo, un video de 2 minutos te lo venden a 50, 60, 70 soles. Nosotros sabemos que esos son precios exorbitantemente altos, simplemente para un video. Y por eso nosotros creemos que con un video de 30 o 40 minutos con 30 soles bien pagados es mucho más que suficiente.
Hay algo que me gusta mucho de tu emprendimiento, que es el nombre. Excitados creo que es un nombre fácil de recordar. Y yo lo veía y pensaba, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió utilizar un nombre como ese?
Básicamente es el sentimiento que nosotros damos al vender nuestro contenido. O sea, sabemos que tú quieres sentirte en ese éxtasis y por eso nosotros te vendemos un contenido rico y tratamos siempre, siempre de variar, ¿no? Tratamos no siempre de usar las mismas chicas, tratamos de no usar chicas conocidas, porque nos hemos dado cuenta de algo muy, muy, muy importante, que es que mientras menos producción tenga tu video y más casero sea, a la gente le gusta más. A mí en lo particular no me gusta así, pero me he dado cuenta que a los clientes y al público objetivo, el cual está comprando este material, sí le gusta así.
Has mencionado varios puntos que son muy interesantes. Empecemos por el último. ¿Cuál es el público objetivo de Excitados? ¿Cómo lo defines? ¿Eres tú el público objetivo?
Sí, una persona común y corriente que disfruta de ver porno. Ese es mi público objetivo. Hombres comunes y corrientes que disfrutan de ver pornografía. Y creo que es el común denominador de nuestra sociedad. Todo hombre en el mundo ve porno. No conozco a nadie que no vea y no conozco a nadie que no le guste. No. Ahora, el problema es si pagan o no pagan. Ese es el la cerecita en el pastel. Si quieren pagar o si no quieren pagar. No, pero todo el mundo ve y todo el mundo lo consume. ¿Me entiendes? Entonces, alguien que me diga, no, yo
o
no
si
veo...
lo quieren admitir, ¿no?
Claro, claro. O sea, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, yo no veo. Ay, no, no mientas. Y lo más curioso y lo más gracioso, querido amigo, es de que muchas chicas no les gusta lo que yo estoy haciendo porque dicen, no, le falta más morbo. ¿Pero qué más morbo le puedo meter? Es que con tu visión de hombre no te das cuenta. Entonces, mis amigas a veces me dicen, mira, métele esto, métele el otro, porque seamos sinceros, el ser humano es un ser sexual de por sí, ¿me entiendes? Y hombres o mujeres van a ver porno y lo van a admitir o no lo van a admitir, pero lo hacen en su momento. ¿Me entiendes? Sobre todo las mujeres, que ahora últimamente con todo esto de la nueva sociedad y todo lo demás, están admitiendo abiertamente que les gusta ver este tipo de contenidos también.
Que es, lo que dices es muy cierto y es muy curioso, porque por ejemplo, yo admito abiertamente que a mí me gusta el porno, soy muy fan. Y eso es algo que yo pongo en mis redes sociales, lo pongo en mi cuenta de Tinder, por ejemplo. Y la gente que habla conmigo me dice... Oye, me encantó eso que dijiste, ¿no? O sea, me gusta que lo digas tan abiertamente. Uh-huh. Y parece mentira, ¿no? Algo que es tan popular, tan masificado y que se consume tanto que aún sorprenda a las personas cuando se dice abiertamente. ¿O cómo elegiste el estilo de contenido que ibas a hacer? ¿Era el mismo estilo que tú habías trabajado en esta productora?
No.
¿O es algo que decidiste hacer ya después cuando viste, no sé, qué era lo que vendía más?
Es que lo curioso, Colas, es de que nosotros todavía no tenemos un estilo fijo. No tenemos ahorita un estilo que nos defina. Porque seamos sinceros en una cuestión. No estamos inventando la rueda y no estamos descubriendo el fuego. Ya todo está hecho. O sea, eso de decir que yo lo estoy inventando o yo lo estoy volviendo popular, no es cierto, porque ya todo está hecho. Tú puedes entrar a Xvideos y puedes poner cualquier cosa y te va a salir miles de videos con esa temática, miles de videos de ese tema. O sea, no es algo ya que tú estés haciéndolo ahorita en estos momentos, o sea, es algo que ya se hizo. Pero tratamos de darle nuestro propio estilo, tratamos de darle nuestro propio... digamos, nuestra propia esencia, ¿no? Y es que las chicas son las que están más tiempo en pantalla que los hombres, ¿me entiendes? O sea, hay muchos que dicen, brother, esto a mí no me interesa ver el pata, yo solamente quiero ver a la flaca, ¿no? Y por eso siempre tratamos de no enfocarle la cara a los actores, porque queremos que se quede en el morbo de que puede ser cualquier persona, ¿me entiendes? Y no tenemos todavía algo fijo, algo definido, pero creo que con lo que vamos poniendo en pie sobre la marcha, creo que ya lo vamos moldeando un poco, ¿no? Y recién tenemos 5 meses, así que es algo que estamos descubriendo en el camino todavía.
Tú eres co-creador de excitados.com.
Sí, así es.
¿Con quién lo creaste? ¿Era una persona que tú conocías desde antes? ¿Era una persona que conociste después? ¿Lo conociste por el trabajo que tenías?
Es un amigo del cual siempre yo aprendo cosas. Y curiosamente yo le contaba de mi chamba, ¿no? Y un día él me vio tan, digamos, molesto, fastidiado, que me dijo, ¿y por qué tú no eres tu propia productora, huevón? Y es como que... porque no tengo a nadie a las huevas, ven, yo te ayudo, armémosla juntos. Y ahí fue donde decidimos nosotros crear nuestra propia productora.
¿Por qué estabas molesto con la otra chamba?
Porque ganaba muy poco.
Ok.
Porque ganaba muy poco. Y esa es mi filosofía de la vida, que la voy a compartir con todos ustedes. A mí lo que me excita no es el sexo ni las mujeres, es el dinero. Básicamente yo sigo la filosofía de Don Cangrejo, ¿me entiendes? O sea, básicamente yo sigo su filosofía. ¿Por qué haces esto? Por la plata. ¿Por qué creaste tu propia empresa? ¿Para estar ahí con las chicas? No, eso es lo que menos me interesa. Yo lo hago por el dinero. Yo lo hago por la plata, yo lo hago por las ganancias y lo hago por generar. Porque un dato muy curioso, Colitas, te cuento, muchas a veces cuando hacemos los castings o cuando hacemos los llamados a las actrices, ellas dicen, ¿y puedo grabar con mi pareja? Corazón, tú graba con quien tú quieras. Mientras tú estés cómoda, yo no me hago ningún problema porque sé que el material va a ser bueno. Y por eso muchas se animan a grabar con nosotros.
Una vez me conversaba con un amigo que también ha trabajado en una productora, solo que él trabaja en una productora de porno gay, y yo le preguntaba a él, o sea, eso debe ser como una orgía, ¿no? Porque estás viendo precisamente algo que te gusta, ¿no? Y me dice, no, porque en realidad estás tan ocupado produciendo el material, cuidando que todo luzca bien para no tener que repetir tomas, o sea, que ni siquiera le prestas atención a eso. ¿Es lo que te ha pasado a ti alguna vez o de alguna forma te has visto estimulado mientras estabas grabando alguna escena?
Mira, no voy a negar que grabar eso, o sea, tiene sus privilegios, porque estás pues con la muchacha haciendo pues la perturbación en la fuerza, digámoslo así, ¿no? Pero no es lo mismo ver que producir. Y le doy toda la razón a tu amigo. ¿Por qué? Porque tu cabeza está en que lo que tú estás haciendo tiene que verse bien, tiene que salir bien la toma, tiene que venderse. Estás más concentrado en que la cámara y la pantalla se vean y que en pantalla se vea bien, ¿me entiendes? A que simplemente estés cogiendo. Y por eso muchos de la gente que nos escribe en nuestras redes sociales nos dice, ¿y yo puedo ser actor? Yo quiero pertenecer. ¿Cómo hago? Y a todos les decimos lo mismo. No estamos haciendo casting de actores. Mucha gente piensa que grabar es algo muy sencillo. Y te voy a desmentir y te voy a decir por qué no es fácil. Porque muchos dicen, vengo, me cojo a la tipa y chau, gracias, se acabó el video. No es así. Porque literalmente tienes una cámara debajo de las pelotas o literalmente tienes una cámara detrás del culo que te está grabando. ¿Me entiendes? Y muchos de ellos en el momento que tienen que grabar se cohiben y se asustan, ya no quieren y no les funciona. Y precisamente eso es una anécdota muy graciosa. Yo me volví actor por obligación. Porque yo no soy de querer actuar. A mí no me gusta que me vean. Pero curiosamente, había un pata que nos escribía cada rato que yo quiero participar, quiero participar, quiero participar, quiero participar, quiero participar. Creo que nos escribía 4 veces a la semana que quería participar. Entonces, sí, así está el muchacho. Entonces yo le dije, bueno, pues ya.
No cogía nunca.
Parece que no. Yo le dije, bueno, ¿quieres participar? Ven, te hago llamado. Hazte tus exámenes, hazte tus pruebas, hazte todas tus huevadas, vienes y vemos cómo funciona ante cámara. Listo, bacán, yo mismo soy, yo voy, que yo soy el papi del caché. Ya, listo, mano, lo que tú quieras, pero vienes. Brother, te lo juro que a los 2 minutos el huevón se vino. A los 2 minutos, ni bien había empezado, la flaca le estaba haciendo un oral y el huevón se vino. Le dije, ¿qué pasó? No, que el chamo este se vino. ¿Qué? Brother, el pata estaba nerviosísimo, estaba tan excitado, que parece que el horario ya había venido erecto antes de la grabación. Porque, ¿qué se habría imaginado? Y yo le dije, para eso me haces perder tiempo, te me vas, le dije. Y lo despachamos. ¿Ahora qué mierda hacemos? Le digo a mi socio, ¿qué hacemos? Graba tú, pues, me dice. No, yo no voy a grabar. Graba tú. No vamos a mandar al diablo un día de grabación. Ya le habíamos pagado a la chica, ya habíamos pagado la locación, ya le habíamos maquillado, maquilladoras, luces, equipo, movilidad. A la mierda ya, yo grabo. Y resultó gracioso porque la flaca dijo, me siento más cómoda contigo que con él. No. Y digamos que fue a la fuerza que yo tuve que grabar. Fue una experiencia interesante, pero no lo gozas porque estás pendiente de que lo que estás haciendo sea agradable a la vista y que pueda ser un producto que vaya a la venta. Y si tú me preguntas, ¿el mono de 8 años estaría orgulloso del mono de 28? Te lo aseguro, hermano, de que sí. Bonito bebé, cumpliste tu sueño, hermano. Y no es broma, es verdad. De chivolo me preguntaron, ¿qué quiero ser de grande? Actor porno. Y lo cumplí.
¿Tú alguna vez te hayas grabado antes de hacer tu debut en escena?
Pocas veces me grababa para mi disfrute personal. No, obviamente siempre le decía a la pareja con la que estaba, oye, ¿quieres grabarte? ¿Te molesta? ¿Para quién es? Me decía. para mí, yo esto no vendo, yo esto no, solamente para mí, a mí me gusta, porque yo soy voyerista, a mí me gusta ver a la gente tener relaciones. Y es como que me dijeron, bueno, ya está bien, pero de ahí lo borras, ¿ok? Las que me decían que lo borrara, yo siempre he respetado las decisiones de mis parejas y las borraba, los eliminaba y no quedaban rastros, ¿no? Ahora, si la flaca estaba sumamente buena, decía, sí, yo lo borré, sí. No, mentira, sí lo borraba.
No, ah, pero supongo que mientras no se distribuya sin el consentimiento de una persona, en realidad, digamos que no le estás haciendo daño a nadie.
Por eso siempre, es muy importante, precisamente es muy curioso lo que dices, es muy importante firmar un contrato. Es firmar un contrato de grabación, porque ahí tú estás poniendo las cláusulas que ese video que están grabando, o que está grabando la pareja, o que está grabando la señorita, que está grabando el tipo, es exclusivo para ventas. ¿Me entiendes? Es un contenido exclusivo para ventas y digámoslo así, ¿no? Esto, ellos ya tienen ahí las cláusulas, qué cosa tienen que hacer, qué cosa no tienen que hacer, qué cosa pueden hacer, qué cosa no pueden hacer. Curiosamente, me pasó un caso hace tiempo, que íbamos a grabar con una chica y yo le di un contrato y le dije, por favor, léelo, revísalo, míralo bien, que no pase nada, por favor, si hay algo que no te gusta, dime. Y ella me dijo, ya lo leí, todo está bien. ¿Estás 100% segura? Sí, está todo bien, me gusta, esto, todo, ya. Entonces, esto, al momento de ya empezar a grabar, ella me dice, no, pero a él no le grabes la cara, pero en el guión está estipulado que tengo que grabarle la cara porque es una escena abierta. No, es que cuando yo lo venda, yo no lo vendo con, cuando lo vendas tú, ¿dónde lo vas a vender? Tú no puedes vender este contenido. Que no, no. ¿Y dónde dice eso? En el contrato que te he dado, no lo has leído, acá está firmado. No lo leí, pero ya está firmado, ya no puedes hacer nada. Y me mandó a la mierda toda la grabación.
¿Y no se llegó a concretar la escena entonces?
No se concretó, perdimos un día de grabación. Menos mal no le pagué. Porque yo ya le iba a pagar. Pero no sé qué se me dio por decir en fuerte, abre la toma. Y ahí la flaca recién me dijo, oye, pero no lo hagas así. Y se canceló la grabación, estuvimos molestos, pero bueno, ya. Ni modo, pues, nada que una buena chela no pueda solucionar en un mal día.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo escoges a las actrices? O sea, ¿cómo funciona el proceso de casting?
Es mucho más fácil hacer casting de mujeres que casting de hombres. Usualmente, tú haces una selección por el perfil de la chica. Si es una chica que sabes que tiene OnlyFans, que vende contenidos, la vas tanteando más o menos y le vas haciendo la pregunta, oye, ¿te gustaría participar? Mira, yo tengo una productora, estas son mis redes, si gustas, podemos hacer una grabación, el pago es tanto, podemos hacer así. Sí, usualmente las chicas que tienen OnlyFans son chicas de mente abierta, que no les molesta mostrar su cuerpo, que no les molesta vender ese tipo de contenido, entonces no hay problema. Ellas te dicen que sí, otras dicen que no, otras te dicen no, yo grabo contenido para mí solo, otros dicen yo solamente grabo con mi pareja, otras te atracan, otras te dicen que no. Es una competencia, literalmente, ¿no? Es una competencia. Y es mucho más difícil conseguir a las chicas que conseguir a los chicos, porque tú le dices un pata, oye, ¿quieres grabar? Sí, en una. Y todos te van a decir que sí. Todos son pingones y todos la tienen más de 25 centímetros en ese momento, ¿no? Entonces es como que, y te duran más de 5 horas. Y es como que, ya, ok, está bien, ya, listo. Todos, sin excepción, en ese momento. Y es como que, ya, ok, bueno, ya, está bien.
Claro, ¿cuánto dura en promedio una grabación? La grabación de una escena estándar.
Depende. Nosotros no queremos, o sea, yo sé que hay empresas que graban todo el día, ¿no? Porque tengo conocidos que me han contado. Pero en nuestro caso, nosotros a lo mucho nos demoramos 3 a 4 horas para grabar una sola escena. ¿Por qué? Porque grabamos a dos cámaras. Hacemos una sesión de fotos, hacemos, digamos que una previa, ¿no? Una sesión de fotos para la web y una sesión de fotos para las redes. Después de eso, se vienen las previas, la chica ya empieza con su escena, que usualmente dura entre 30 a 40 minutos, máximo una hora, ¿no? Nosotros grabamos a dos cámaras y después de eso agarramos nuestras cosas y cada quien a su casa y se empieza con la edición del video. Nosotros hacemos eso simplemente para acortar tiempos, ¿no? Y obviamente para pagar menos, pero no les digas.
¿Cómo es en el caso de los hombres? Porque para las mujeres es, entre comillas, relativamente más sencillo, pero ¿cómo hacen los hombres, por ejemplo, en tu caso, para poder mantener la erección durante todas las horas de grabación, ¿no? Porque puede la excitación o la erección puede durarles un rato, pero eventualmente tendrán que cortar, tendrán que parar, ¿no? Acomodar algo, se desconcentran y se pierde eso.
Precisamente por eso te digo, es complicado que un hombre sea actor porno, ¿me entiendes? Porque todos, como te dije hace rato, todos la tienen más de 25 centímetros, todos cachan más de 5 horas y todos son así, los sementales en la cama. Pero no es lo mismo esto, tener relaciones con una pareja a que sepas que te están grabando. Para empezar, si tú quieres ser actor porno, tienes que ir con la mente ya idealizado de que lo que tú estás haciendo es un trabajo. Punto número uno, que muchos no lo toman así. Tú sabes que estás yendo a realizar un trabajo, un trabajo de producción de un video, de un material, de un contenido, ¿no? De características sexuales, obviamente, pero estás yendo a grabar, ¿correcto? Entonces, en tu mente tú tienes que ir idealizado de que lo que tú vas a realizar va a ser grabado. Y en tu mente está si puedes mantener o no la puedes mantener, porque al final si no la puedes mantener y simplemente estás 10 minutos con la huevada parada, no sirves de nada. Todo es proceso mental, pienso yo. Todo es un proceso mental, todo es un proceso de concentración. De que te olvides de que ahí está la cámara, de que te olvides que ahí hay gente, de que te olvides que te están grabando y muy importante, de que te olvides que la gente te va a ver. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta?
Claro, el tema del casting de los hombres, por ejemplo, el de las mujeres me dices es más sencillo porque tienen OnlyFans, más o menos ya tienes una idea. Entiendo que más o menos tienen un tipo de mujer que buscan, pero en el caso de los hombres, ¿cómo los escogen?
Curiosamente no hemos escogido hasta ahorita ningún pata porque las chicas han preguntado si podían grabar con sus parejas, a lo que nosotros hemos dicho que sí. Porque a veces cuando hacemos el proceso de selección, ellas dicen, mira, yo no tengo ningún problema en grabar con ustedes, yo encantada, yo feliz, pero yo solamente grabo con mi pareja. ¿Hay algún problema con eso? Ninguno, corazón, tú puedes grabar con quien tú quieras. Y a veces pues no son muy guapos que digamos, ¿no? No son muy pepones, no son muy pintones, pero es lo que hay, pues mi hermano, o sea, uno no puede ponerse exigente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la otra vez había una que dijo, voy a grabar con mi pareja y pucha, su pareja parecía un oso, pues, porque era todo gordo y peludo y era como que, en serio, o sea, nuestra única pregunta en ese momento fue, ¿qué le vio? ¿Qué le vio? O sea.
La hacía reír de repente, quién sabe. Mira, claro, o sea, mira, si algo me ha enseñado a mí el porno es que siempre hay un público para lo que sea que tengas que ofrecer. Siempre hay alguien a quien le gusta. Y claro, creo que precisamente ahí está la variedad, ¿no? O mejor dicho, ahí está el poder transformador de este tipo de contenidos, ¿no? Que alguien que podía sentirse inseguro con lo que tenía, con su cuerpo, si era alto, bajo, gordo, peludo, lo que sea, de repente se da cuenta de que hay un público precisamente para lo que tienes que ofrecer.
Sí, por supuesto, siempre, de todas maneras, siempre vas a tener público para algo. Si, por ejemplo, a ti te gustan las gorditas, vas a ofrecer digamos, un contenido con chicas gorditas. Y hay gorditas muy guapas, déjame decirte. ¿Ya? Si a ti te gustan las flaquitas, vas a ofrecer pues contenido con flaquitas. Si te gustan las MILF, vas a ofrecer contenido de MILF. Si te gustan las oye, hasta he visto en vídeos que hay videos de ancianas, de viejitas de 80, de 70 años. Yo digo, brother, en serio, no sé cómo aguantan, pero ahí están, ¿me entiendes? Hay de todo para todos. Es más, yo quiero hacer un video con una rubia vestida de número 18 y que tire con un enano vestido de Krillin. Pero un enano enano, pero un enano enano. Un enano
Claro.
enano, o sea, un enano, ¿no? Vestido de Krillin, que esté con una chica rubia, así vestida como 18, y hacer una interpretación de Dragon Ball Z, ¿no? Siempre ha sido una de las cosas que he querido grabar en mi vida y que siento que en algún momento grabaré.
Que podría ser interesante, porque eso es algo muy de nicho, pero es un mercado que es poco atendido.
Así es, así es, así es. Y la verdad sería muy, muy gracioso.
Ahora, he estado viendo la página excitados.com. Las escenas que tienen aún son pocas, ¿no? Van aumentando. Pero más o menos parece tener un estilo, o mejor dicho, un perfil específico del tipo de actrices que aparecen. Ese es más o menos, digamos, una chica relativamente joven, bastante bien proporcionada, de arriba y de abajo. Pero tienen algún tipo específico de actrices que quieren usar o quieren hacer algo, digamos, más variado. Hay un video de una MILF, por ejemplo, pero más o menos la línea se ve bastante clara.
Nosotros estamos siempre felices de innovar. Nosotros no nos basamos con un tipo de mujer en específico, sino todas las que quieran participar son bienvenidas a grabar con nosotros, ¿no? O sea, supongamos, pues esto, hay una chica, ¿no? En chatita, ¿no? En flaquita, que dijera, oye, ¿sabes qué, chicos? A mí me gustaría grabar con ustedes. Bienvenida seas, corazón. Siempre y cuando estés dispuesta, ¿no? A hacer lo que se te diga. Y tampoco es que nosotros te pidamos, pues, que hagas algo extremadamente traumático, como que estés con 7 negros al mismo tiempo. Obviamente no va a ser algo así, ¿no? O, por ejemplo, que te inserten por las dos orificios de las orejas y por la nariz. O sea, tampoco vamos a hacer una vaina así. O sea, nosotros le decimos, o sea, con que estés dispuesta a que te vean las personas que van a comprar este contenido, yo no tengo ningún problema en que tú grabes con nosotros. Pero lo único que sí te pedimos son tres cosas fundamentales: actitud, que tengas tus exámenes médicos y que seas mayor de edad. Es lo único que pedimos, nada más.
¿Qué exámenes requieren ustedes?
Nosotros requerimos tres tipos de exámenes. Nosotros requerimos exámenes de ETS, ¿no? Enfermedad de VIH, y ahorita pues la del COVID.
¿Qué medidas de seguridad toman ustedes al momento de grabar?
Al momento de grabar, para empezar, nosotros nunca nos sacamos ni las mascarillas ni los cascos de los Power Rangers. Sí, grabamos con cascos de Power Rangers, aunque no lo crean. Nos ponemos los cascos y encima estamos con las mascarillas. Estamos con guantes. Sí, nos vemos muy ridículos, pero así grabamos nosotros. ¿Cuál es el problema? Cada uno graba como uno quiere, señor. En fin. Obviamente son cosas que no se ven, que no se ven en cámara, pero te la voy comentando, ¿no?
¿Y en algún momento has pensado mostrar esas cosas que no se ven en cámara? Porque muchas veces son parte del vacilón.
Sería muy gracioso como que hacer ese tipo de bloopers, ese tipo de cosas, pero hay un detalle muy importante. Que debido a nuestros trabajos, ¿no? Debido a nuestra vida rutinaria y normal, ni mi socio, ni yo, ni Camila, ni la gente que está detrás del staff podemos mostrar nuestros rostros. Por eso mucha gente dice, ¿y quiénes son? ¿Cuándo los vamos a ver? No nos van a ver, somos un misterio. Debidamente por nuestros trabajos, porque seamos sinceros en una cuestión, si tú haces porno ya la gente te empieza a ver con otra cara, te empieza a ver con otros ojos y te empieza a ver y te empiezan a mirar por debajo de uno. Lo cual me parece de lo más ridículo y estúpido. Pero simplemente para guardar, digamos, para evitarnos problemas, conflictos y eso, nosotros no mostramos quiénes somos. Creo que por eso también no mostramos ese tipo de cosas, ¿no? No nos mostramos quiénes somos, quiénes abiertamente, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los métodos de seguridad que nosotros realizamos en las grabaciones? Usualmente todos nos hacemos nuestras pruebas y las mostramos en el día de la grabación. Hacemos ahí la junta de documentos, ahí están nuestras pruebas de que no tenemos COVID, ¿no? Nosotros no nos sacamos los guantes, no nos acercamos tanto a los actores, y los únicos, digamos, que pueden estar sin mascarilla, sin la porquería esta de la cara y todo lo demás, son exclusivamente los actores. De ahí todos los demás tienen estrictamente prohibido sacarse mascarilla y otro equipo que requieran para evitar cierto tipo de contagios, ¿no? Y estamos con nuestros chijetitos de alcohol a cada rato, así que somos unos maniáticos del alcohol.
En algún momento me mencionabas que también tenían gente que ve las luces, maquilladoras y demás. ¿Cuál es la preparación de los actores, ya del talento en sí, antes de grabar? ¿Tienen que estar todos maquillados? El tema de la higiene, ¿cómo manejan todo eso?
Mira, lo gracioso y lo curioso es lo siguiente. Yo soy la única, digamos, que no es mi socio, yo es la maquilladora, porque de ahí yo hago las luces, él pone las luces, yo veo lo de las cámaras, él ve lo de las cámaras. O sea, nosotros no nos preocupamos por el aspecto de la mano de obra, porque nosotros también somos la mano de obra. Nosotros grabamos, editamos, o sea, básicamente somos, hacemos todo. Básicamente digamos que el corazón que bombea y mantiene vivo la productora somos mi socio y yo. ¿Me entiendes? Entonces, esto, digamos que un miembro externo es nuestra maquilladora que viene, los prepara a los chicos. Algo que siempre pedimos a todos nuestros actores, que estén perfectamente depilados y bañados antes de presentarse, ¿no? Que no huelan mal, que no se presenten borrachos, que no se presenten con drogas, etcétera, etcétera, porque eso no es nada profesional, ¿me entiendes? Y no se ve nada, y no se ve nada pulcro, no se ve algo aseado.
¿Cuánto cuesta hacer una escena? En promedio.
No te puedo decir eso. Es una respuesta que no se puede decir abiertamente.
Ok.
Pero sí es carito. Es lo único que te puedo, decir. Es carito. Entonces, y ahí es algo muy curioso que es para tu pregunta. Mucha gente exige. Dicen, no, pero esto se ve muy... Algunos te dicen, esto se ve muy amateur. ¿Cuándo? ¿Por qué no sacan más y más y más? Porque no es barato. Hacer una sola escena de 30 minutos no es algo barato, ¿correcto? Por lo menos estamos hablando ya de números de 3 a 4 cifras, ¿me entiendes? Entonces no es algo barato. Y si la gente no compra, si la gente no consume, no se puede hacer otro tipo de material. Curiosamente, en Instagram hicimos un día de preguntas, ¿no? A ver qué le gustaría saber a la gente y a nosotros. Y varios decían, ¿por qué no contratan actrices de otros países? Argentinas, colombianas, brasileñas, rusas, húngaras, suecas, francesas. O sea, me pedían de todo. Y yo dije, se puede. Pero si la gente no consume, yo no puedo hacer un presupuesto con ella si al final yo no voy a ganar. Yo hago un video no para recuperar, sino para ganar. Porque no me sirve hacer una producción si al final solamente voy a estar recuperando lo mío. O sea, tengo que ganar.
Ok, no me puedes decir cuánto cuesta una escena, válido. Pero me comentabas que empezaron hace unos 5 meses. En esos 5 meses han producido aproximadamente unas 5 escenas. Hasta este momento, ¿han podido ustedes ya recuperar la inversión que habían hecho? Entonces no va nada mal.
En cierta parte sí y en cierta parte no. Es un pelín complicado porque a veces, no quiero entrar mucho en detalles técnicos de web, no, pero el gasto de la web sí fue un gasto bastante pesado. ¿Por qué? Porque los videos están en nuestra web. Tú puedes entrar a nuestra web www.excitados.com y ahí vas a ver los trailers, ahí va a estar almacenado todo. Entonces, el almacenaje en la web es lo que cuesta. Y ha sido, creo que, bastante pesado el proceso de creación de la web, y ha sido también una inversión bastante fuerte que mi socio hizo aparte. No, hizo aparte, y por eso digámoslo así, ¿no? De que ahorita lo único que estamos haciendo es que la caja chica entre dinero. No se está tocando nada de la caja chica. Estamos haciendo que nuestros fondos crezcan para en algún momento ya no lanzar una producción al mes, sino lanzar dos o tres, dependiendo si la gente empieza a comprar, si la gente empieza a consumir más, que es nuestro objetivo, que la gente nos conozca y que la gente pues empiece a comprar nuestro material, que es lo que queremos, chicos.
Mencionabas que la gente te pedía más actrices de fuera. ¿De dónde son las actrices con las que trabajas? ¿Son todas peruanas? ¿Hay extranjeras también?
Son venezolanas y peruanas.
¿De dónde es tu público? ¿De dónde te ven más?
Ahorita yo me estoy centrando mucho en Perú. Mucho, mucho. A pesar que nuestra web tiene PayPal. ¿Ya? Tiene método de pago de PayPal para cualquier país. Ahorita yo me estoy centrando más en Perú. Porque quiero que ahorita, por lo menos que toda la caja chica sea exclusivamente público peruano. Una vez que ya tengamos consolidado un público peruano, ya nos lanzamos a otros países. Pero uno que otro también, colombiano, venezolano, mexicano o argentino, ha comprado.
Mira, qué curioso, ¿no? Porque cuando yo hablaba con un amigo acerca de crear mi OnlyFans, él me decía, concéntrate en la gente de fuera, porque ahí está la plata, ¿no? No le vendas aquí al peruano, porque el peruano no paga por eso. Es muy, es muy amarrete para soltar dinero por eso, ¿no? Si sabe que lo puede conseguir gratis. Pero afuera sí hay cultura de consumo de este tipo de cosas, o sea, si lo pagan, ¿no? Y me parece muy curioso que hayas decidido hacer lo inverso, ¿no? Centrarte primero aquí en Perú.
Es porque todo el mundo se centra en otros países, es porque todo el mundo se centra en el extranjero. Precisamente por eso. Es lo que tú acabas de decir. Todo el mundo se centra ahorita en venderle al extranjero, en venderle al extranjero. Pero, oye, si estoy acá en Perú, quiero venderle a los peruanos. Quiero venderle a mi gente. Quiero vender acá a la gente, pues, que precisamente todo el mundo está haciendo, ¿no? Y eso es lo que nos estamos centrando, ¿no? En venderle al público peruano. Y una vez que ya tengamos consolidado el público, lanzarnos con otra gente.
Yo imagino que tus amigos, la gente cercana a ti, sabe que estás trabajando en esto.
Lo saben muy pocos, en realidad.
¿Pero saben también que actúas en los videos?
No lo saben. No lo saben.
¿Es por un tema de vergüenza? ¿Es por un tema de que temes que le vayan con el chisme a alguien más?
La verdad me da igual si lo saben. Creo que una persona sí se dio cuenta y me dijo, oye, me escribió a mi Facebook personal y me dijo, ¿eres tú, verdad? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Eres tú? No me engañas. Te reconozco y es como que bueno, ya está bien, sí soy yo.
Ese culo es conocido.
Sí. Me dicen, esas nalgas las he visto en otra parte. Ya, bueno, sí soy yo, pero ¿y por qué no muestras tu cara? Porque precisamente por la segunda carrera que estoy estudiando, no puedo mostrarme abiertamente así. Y si tú me preguntarás, ¿tú quieres vivir de esto toda tu vida? No lo sé. Oye, si al final esto me va a dar de ganar 1 millón mensual, no voy a ser tan estúpido de decir que no, ¿me entiendes? Pero hay otras cosas, hay otros proyectos en los cuales yo también estoy enfocado.
Claro, porque hay mucha gente que ve esto como que el dream job, ¿no? El trabajo de ensueño. Pero cuando ya estás metido en esto, te das cuenta que en realidad es precisamente lo que muchos tratan de evitar, ¿no? El trabajo. Y que hay que trabajar. Y que de pronto ya no es tan divertido.
Exacto. Uno lo puede ver como... es que tú nunca lo vas a ver desde el lado del productor. Tú lo vas a ver como el lado del consumidor, que para ti es muy sencillo agarrar tu computadora, poner el video y decir, ah, mira, qué bacán, qué rico, qué divertido, jaja, me jalo el ganso y se acabó. No, es muy sencillo, pero el proceso de creación, de edición, del proceso de llamar, contactar, generar, editar, ver una cosa, ver otra cosa, pa, 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 ahí está lo tedioso y lo complicado. ¿Me entiendes? Todo. Y es algo que yo quiero decirle a la gente o a las personas que están escuchando el podcast. Todo es trabajo duro, nada es sencillo y nada es fácil. Por más que simplemente sea mostrar el culo mediante la cámara o tirar con una persona, es complicado y es difícil porque es un proceso de concentración, es un proceso de trabajo y es un proceso de producción. Todo es un trabajo que al final de cuentas te toma tu tiempo, te toma tu dinero, te toma tus energías, ¿no? Porque al final es un trabajo, no es diversión, no es algo que lo haces simplemente para pasar el tiempo, ¿me entiendes? Porque al final también es la inversión que tú estás poniendo, tu dinero, tu billete, tu equipo, tu tiempo.
Cuéntame, las escenas que ustedes hacen todas son con protección. ¿No hacen escenas bareback?
Depende. Como te digo, las chicas que graban con sus parejas, algunas son esposos o ya tienen tiempo y no usan protección. Si son dos actores que no se conocen y que recién van a tener, digamos, una escena juntos, sí se usa protección.
¿Cómo es? ¿Ustedes tienen una idea clara de lo que quieren grabar antes de buscar a las actrices o antes de considerarlas? ¿O es que conforme llegan, ustedes recién cranean, ok, esto es lo que podemos hacer con ellas?
Precisamente es así como tú dices, amigo. Lo que nosotros hacemos... ¿Pero te está grabando? Sí, sí está grabando. Ya. Lo que nosotros hacemos usualmente es, primero vemos quién es la chica con la que vamos a grabar, ¿correcto? Hacemos un perfil, vemos más o menos cuáles son sus características y dependiendo de eso nosotros ya vamos armando el guión. Por eso nosotros... apenas ya estamos lanzando el material del mes y estamos viendo con quién más grabar. O sea, es un proceso muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros apenas lanzamos el material, ya estamos viendo ya con quién vamos a grabar, cuál va a ser la siguiente temática del mes. Entonces ahí es donde ya vamos viendo los guiones, vamos haciendo pues digamos, la creación de las historias.
¿Por qué eligieron ustedes el modelo de vender los videos de forma individual por ejemplo, utilizar una plataforma de pago de suscripción con renovación como OnlyFans.
Porque decidimos hacerlo así, no se nos ocurrió de otra manera. Que es la mera verdad.
Bueno, es una respuesta honesta.
Es la mera verdad, no se nos ocurrió.
Yo lo veo de esta forma, ¿no? Creo que en el caso de ustedes es mucho más rentable si venden las escenas por separado. Porque si cobras una suscripción, o sea, basta con que se pague la suscripción un solo mes y con eso te ves todo el contenido y luego la quitas y ya está,
Es
¿no?
que
Entonces es un solo pago.
definitivamente vamos a nosotros crear una plataforma de suscripción. De todas maneras, eso es fijo, que va a ir en la web. Pero ¿por qué no lo hemos hecho ahorita? Porque no tenemos las suficientes escenas como para decir ya, ahora sí, ¿no? Porque ¿de qué te sirve pagar por un proceso de suscripción si solamente tienes uno o dos videos? Como te digo, recién nosotros vamos 5 meses. Cuando ya tengamos, digamos, un año, o no, un año y medio en el que ya tenemos 12 o 18 videos, ahí sí ya empieza en la plataforma de suscripción, ¿me entiendes? Cosa que así ya estén al mes, vas viendo todo el material que tenemos para ti.
¿El material que ustedes están produciendo en este momento es material enteramente para público heterosexual? ¿Eso es algo que ustedes tenían en mente desde un principio? ¿Es algo que podría cambiar en el futuro? ¿Es algo en lo que se van a mantener?
No lo sé, Colas, no lo sé. Veremos con el tiempo. Por el momento nosotros nos estamos dedicando a vender a un público hetero. No, aunque por ahí hay uno que otro, ¿no? Que nos dijo, y no pueden grabar con chicas trans. Yo hice una encuesta en las redes. Puse, ¿les gustaría que se grabe con una chica trans? Y la mayoría dijo, no, 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 no queremos. Entonces, si al público no le gusta, el público que es el que más me compra no le gusta, entonces esto, yo no voy a optar por algo que sé que el público lo va a rechazar. Pero si tengo un público que me dice, sí, vamos, dale, dale, yo te compro, también me gustan los trapitos y con pito es más rico, o sea, también se hacen, no hay ningún problema. Lo que pasa que para mí tú quieres a participar en las producciones y por eso me estás lanzando ese tipo de preguntas.
Pero por supuesto. Ah, pero eso sí, cuando tenga el contrato en la mano, voy a tener que observar y señalar que el video también tiene que ser utilizado en mi OnlyFans, o sea, porque tiene que haber un retorno.
Todo se puede conversar. Todo se puede conversar. Si tú no me cobras, utiliza el video. Yo no me hago ningún problema, bebé.
Ya, genial. Siempre y cuando pueda grabar con el mono. Si no, yo creo
Olvídalo,
que
no,
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 no
no
sé, porque
hemos
me
no hemos
gusta su trabajo.
no hemos quedado en nada. Se borra este comentario y muchísimas gracias por la oportunidad.
¿Tienes alguna idea de cómo es el público que te, de qué edades son? Me habías mencionado que estás enfocado más en el público peruano, pero ¿te has llevado alguna sorpresa cuando has visto quiénes estaban comprando tu contenido?
Usualmente los que más me compran es la gente mayor. Ellos son los que más compran. Gente entre 30, 40, hasta 50 años han estado comprando en nuestro público. Los que más te sapean y los que más te joden son los mocosos de 18, 20, 25 años. Pero de ahí los mayores son los que más compran.
Son los que tienen más poder adquisitivo y también son los que están más acostumbrados a pagar por esto, ¿no?
Obviamente, porque de ahí todos los mocosos de 20, 20 de entre 20 y 25 hacen las mismas preguntas estúpidas de toda la vida, ¿no? ¿Pueden pertenecer a la productora? ¿Quién hace Nactan? La tengo grande, me mide 25 centímetros y de unos 5 años en el sexo. Es como que, brother, o sea, no es la pregunta, o sea, si sabes, o sea, y yo siempre digo, ¿no? O sea, mínimo por o sea, tienes que tener, digamos, criterio, ¿no? O sea, ya, tú quieres pertenecer a una productora, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es, digo yo, compras un par de videos y dices, oye, mira, yo soy un cliente constante, me gusta su contenido, pero pienso pues que podría aportar yo con algunas ideas. Mira, no te cobro nada, quiero participar y ya. ¿Quién te va a decir que no? Porque eres un cliente, eres alguien que está apoyando, pero si de frente eres un mocoso, un puberto que dice, oye, quiero participar en los videos, quiero cachar y mandas fotos de pitos, ¿quién te va a tomar en serio?
Entonces sí te han llevado fotos de pitos.
Bueno, Camila, que es mi secretaria, recibe 8, 9, 10 fotos de pitos al día, ¿me entiendes? Y lo más gracioso, y lo que ella me cuenta, es que dice, todos se alucinan pitones, ¿me entiendes? O sea, me mandan las fotos del pito y dicen, mira qué grande la tengo. Y ella dice, o sea, brother, me he comido pitos más grandes que esos y son talla normal. Entonces, a mí me da risa porque si, no sé, a veces estas personas, pues que... Bueno, cada quien tiene el derecho, pues, a creer lo que uno quiere. Yo no te voy a jamás cuestionar eso, ¿no? Pero tienes que respetar, pues, tienes que respetar a la gente, ¿no? Porque si lo primero que vas a hacer es mandar una foto del pito, brother, estamos mal. ¿Qué estamos hablando? Pues mínimo, mínimo un poco de respeto. Lo que pasa es que mucha gente tiene este concepto de que como es una empresa con este tipo de contenido, tú puedes hablarle a la señorita como te da la gana. Y piensas que si tú le dices a la actriz, oye, tiramos, ella te va a decir que sí. Cuando realmente esa es su chamba. Puede que te diga que sí, pero págale sus 700 soles, 800 soles que te diga que te graba por escena. Y te graba si quieres, ¿me entiendes? Aunque dudo que eso pase, ¿no? Aunque dudo que eso ocurra, pero creo que la gente malinterpreta, ¿no? Y que confunde todo lo que ve en cámara con la vida real.
Sí, pues hay lo de siempre, ¿no? A lo que íbamos al principio, ¿no? La gente cree que es pura diversión, ¿no? Pero los que están del otro lado de la cámara, pues, ellos es chamba, ¿no? ¿Qué tipo de inspiración utilizas tú cuando se trata de cranear una escena, pensar en los planos y lo demás? ¿Qué tipo de porno consumes tú como co-creador? ¿Qué escenas usan como referencias?
Yo pienso, ¿qué es lo que me gustaría ver a mí? Es algo que siempre he utilizado. ¿Qué me gustaría ver a mí como consumidor? ¿Y qué me gustaría ver que ella haga en el video? Cosa que hago, como te digo, el guión técnico, hago la historia, se la mando a mi socio, me dice me gusta, no me gusta, cámbiale esto, cámbiale el otro, y ahí está lo que vamos a hacer. No soy yo solo. Y yo siempre he dicho que en un equipo de trabajo siempre tienes que agradecer a todas las personas que te apoyan. Yo no estoy solo, tengo un equipo de trabajo que somos tres personas, las cuales ponemos punche a todo lo que hacemos y pues vamos con todo, ¿no? Le damos ahí a todo, digamos, pues a todo lo que tenemos, todo el potencial que tenemos para ofrecerle a la gente, pues.
Mono, tú has grabado porque pues había necesidad de ti de grabar. Pero ¿cuál ha sido el feedback que has recibido, no? Fuera de los comentarios de la gente que te conocía y que ha visto tu video, ¿has recibido un buen feedback? ¿Sientes que, ok, esto no es algo que voy a hacer solo por necesidad, sino porque creo que de verdad hay aptitudes o de repente está funcionando?
Curiosamente, los buenos comentarios precisamente era de la actriz con la que yo la que con la que yo realicé esa escena. No sé si Camila habrá preguntado qué les parece el tipo, no creo que lo haya preguntado. No, pero curiosamente, la actriz con la que tuve que grabar en ese momento me dijo muy bien. Tuvimos química, hubo buen desempeño, las cosas salieron bien, me gustó grabar contigo y espero que podamos grabar otras escenas en el futuro. Me hizo sentir bien, me hizo sentir un buen comentario y dije, bueno, ¿por qué no? Puede ser en su momento.
Entonces, después de todo, se podría decir que sí, estás viviendo el sueño con todos los dolores de cabeza que puede tener el producir, pues.
De hecho sí, o sea, como te expliqué. No es algo sencillo porque tú estás concentrado en que las cosas salgan bien. Por eso yo pienso, no, por eso yo pienso que a mí me gusta estar más detrás de cámara que dentro, que o sea, en la misma producción. ¿Por qué? Porque así yo estoy concentrado en lo que hago, ¿no? Y digo, ya, no me gusta este plano, lo cambio, lo muevo, estoy así, ¿no? Me pongo para otro lado, hago un zoom in, un zoom out, un tilt, un down. Y ya estoy más, digamos, concentrado en eso, hasta ya está saliendo bien la escena, no está saliendo bien, están fijándose bien, sale así, sale. Entonces es un doble trabajo y es más estresante porque encima que estás dirigiendo, estás actuando. lo cual es el doble de estrés. Lo cual es el doble de estrés, que uno puede decir, ¿te estresas por más que estés cogiendo? Sí, porque acuérdate que lo que estás ofreciendo es un producto.
Y es algo que disfrutes al momento de grabar la escena. O sea, porque digamos que el orgasmo femenino hasta cierto punto se puede fingir en una escena, pero el masculino no, o sea, tienes que terminar de todas maneras. ¿Pero fue algo que de verdad disfrutaste, te causó placer, o simplemente fue como que acabemos de una vez porque se nos va la hora?
Mira, la chica con la que yo tuve la oportunidad de grabar, ¿no? De participar, no, o sea, nos llevamos muy bien, ya, pero no es algo que haya disfrutado en su momento, porque estaba más concentrado en que el material esté listo y en que el material se termine, ¿no? Y tenía pues que no sé, que tenía que imaginarme N cosas, ¿no? Porque como dato curioso, algo muy, muy, muy gracioso, es que cuando yo tengo relaciones, usualmente yo duro una hora en el, ya tú sabes, porque, no sé, así es mi manera de ser. O sea, vamos lento, vamos rápido, besitos, descansar, y dura una hora. Entonces el video no puede durar tanto tiempo, usualmente tiene que durar entre 30 a 40 minutos. Entonces hay un momento en el que tú ya estás tan estresado que no lo estás disfrutando, no sabes que te vas a venir rápido. Entonces tienes pues que ingeniártelas, pensar, no sé, en un... Lo que a ti más te guste, ¿me entiendes? Y ahí es donde ya pues tienes que sí o sí hacer la vaciada de ganso, como se dice, ¿no?
Pero lo que comentas es curioso. Tú duras una hora porque, o sea, ¿no te puedes venir? ¿O es que tú lo prolongas así a propósito?
Es porque yo lo disfruto. Es porque cuando yo tengo una pareja, estoy con alguien, yo lo trato de disfrutarlo al máximo. ¿Y sabes qué es lo que yo disfruto? Que ella lo disfrute. Porque yo siempre le voy a preguntar, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta el otro? Así. Y mientras ella... Y tú sabes pues cuando una mujer lo está disfrutando, porque no lo puede fingir. Tú te das cuenta cuando alguien realmente lo disfruta. Porque se le ve en la expresión, se le ve en los gestos, incluso cuando ella ya te abraza y te sujeta fuerte, es que ya sabes que la está pasando bien. Entonces ahí te concentras para no venirte rápido y disfrutarla, ¿no? Y gracias a Dios no soy de esos que se vienen a los 3-4 minutos.
Como aquel pobre y triste huevón que les pidió grabar.
Como
y al
aquel
final...
imbécil que estuvo jode y jode, jode y jode. Yo le dije, bueno, pues quieres grabar, ven, graba. ¡Rum! ¡Rum! 2 minutos. ¡Puta madre, carajo!
Gajes del oficio.
¡Lárgate, imbécil!
Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Qué chévere que se estén animando a impulsar esta industria, ¿no? Aquí en Perú, algo que se ha dejado de lado. Y dar oportunidades, ¿no? De crear, porque al final es eso, ¿no? Es un proceso creativo, es bueno, podríamos decir incluso en ocasiones hasta una obra de arte, ¿no? Que se puede hacer con dos personas bien motivadas. Así que nada, todo el éxito del mundo. ¿Dónde puede la gente consumir tu contenido?
Mira, pueden ingresar a nuestras redes sociales, solamente tenemos Twitter e Instagram. Pueden encontrarnos como excitados.oficial en Twitter y excitadosoficial en Instagram. Y si quieren ver los trailers y contenido sin censura, pueden entrar a www.excitados.com. Ahí van a ver los videos que tenemos, los trailers, y muy pronto vamos a estar subiendo ya la galería de todas nuestras actrices.
Algo que encuentro muy excitante es ver amigos míos teniendo sexo. Claro, amigos que se me hagan atractivos, como es el caso de Mono. Y era una fantasía que tenía y finalmente se hizo realidad a través de su trabajo en excitados.com. Pueden visitar su página web. Excitados es E-X-I-T-O, el número 2.com. Puedes encontrarlos también en sus redes sociales, buen contenido, Made in Peru. Hay que apoyar el producto peruano y también ayudar a que la industria siga creciendo.